Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando al 97,5 MHz. También recuerde que nos puede sintonizar a través de la página www.lora.ch. Está en su noticiero Info Abya Yala. Hoy tenemos la efeméride. Después pasaremos a la nota local. También tenemos una entrevista que le realizamos a nuestra compañera Nekane Chapartegui, que nos hablará sobre la publicación de su nuevo libro. Después pasaremos a las noticias de Abya Yala, la nota feminista y noticias internacionales. Quédense en sintonía. Y comenzamos con la efeméride. Hoy 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Bueno, inicialmente esta fecha está dedicada a las letras y se estableció el 7 de octubre, pero años más tarde acabó imponiéndose la fecha actual, el 23 de abril. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue fijado por la UNESCO en 1995 y es que justo alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal. Por ejemplo, Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el día 23. William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, muy poca gente conoce el origen de esta iniciativa o, de hecho, en sus inicios se festejase en una fecha muy diferente, el 7 de octubre, cuando se creía que había nacido el creador del Quijote. Inicialmente fue el escritor valenciano Vicente Clavel el que impulsó la propuesta que se presentó en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923, para dedicar un día de cada año a celebrar la fiesta del libro. Y también tenemos otra efeméride, que ayer 22 de octubre fue el Día Mundial de la Tierra. ¿Y qué es y por qué es importante celebrarlo? Bueno, el tema del Día de la Tierra de este año es del planeta contra los plásticos. Las y los activistas piden una reducción del 60% de la producción de plásticos para el 2040. Según el informe sobre riesgos globales 2024, el Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales representan la mitad de los 10 principales riesgos en la próxima década. En un día único en la historia de Estados Unidos, está terminando un día reservado por una efusión nacional de la humanidad en busca de su propia supervivencia. Y bueno, se puede participar en el Día de la Tierra en muchas formas. Ayer, por ejemplo, diferentes manifestaciones, iniciativas, también lecturas de libros, y las campañas y proyectos oficiales del Día de la Tierra pretenden aumentar los conocimientos sobre el medio ambiente y reunir a personas o grupos con ideas afines para abordar problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y otros retos. Y el Día Mundial de la Tierra de este año es el planeta, bueno, como dijimos, contra los plásticos. Y para resumir un poco cómo empezó el Día de la Tierra, bueno, millones de personas salieron a las calles de ciudades y pueblos de Estados Unidos el 22 de abril de 1970 en manifestaciones masivas por el daño que se estaba causando al planeta y sus recursos. Como parte de las protestas, los manifestantes paralizaron la bullición y bueno, la bulliciosa Quinta Avenida de Nueva York, mientras estudiantes se hicieron pasar por muertos en el aeropuerto de Logan en Boston en protesta por los daños ambientales. Y el impacto ambiental del auge consumista de la posguerra empezaba a dejarse sentir en aquella época, y los vertidos de petróleo, la contaminación de las fábricas y otras amenazas ecológicas iban en aumento sin que apenas que existiera la legislación para evitarlos. Y ahora vamos a la nota local. Orlando Carriqueo en Suiza para denunciar la situación por la que atraviesa su pueblo. Emiliana Riquenman es colombiana, tiene 22 años y estudia Relaciones Internacionales en Suiza, donde forma parte de Break Free, la agrupación de defensa ambiental que invitó al Werkem, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche del Río Negro. Orlando Carriqueo a una gira para diversos países europeos. La joven es la encargada de coordinar las actividades que tanto Carriqueo como las otras personas convocadas. Y bueno, la abogada Mariana Katz, quien integra el Servicio Paz y Justicia, entidad fundada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la líder sindical agrícola Mariana Carolina Llorens, parte del Vía Campesina Argentina, y desarrollarán en Suiza, Italia y Bélgica. Cuando se les consulta sobre el origen de Big Free, Emiliana cuenta que se trata de un colectivo que se formó en 2017 en Ginebra, Suiza, que lucha por la justicia climática, sobre todo contra las inversiones en proyectos extractivistas, en especial en lo que hace a los combustibles fósiles que son financiados por bancos suizos. También nos enfocamos en la justicia de las comunidades y los pueblos que se ven afectados por los proyectos extractivos. Tenemos un eje de cooperación y de solidaridad, señala. Partiendo del objetivo solidario con las poblaciones afectadas por proyectos que son financiados por bancos suizos, Break Free participa de varias campañas, especialmente una que se llama la Coalición Global de los Pueblos frente al extractivismo, que se formó el año pasado y consiste en defensores del territorio y del medio ambiente que luchan contra multinacionales con todas las partes del mundo. Así, hay muchas personas de América Latina, entre ellas dos de Argentina, que trajeron la preocupación del fracking en Vaca Muerta y, bueno, dijeron el contacto de Orlando Carriqueo, explica la joven al referirse a la convocatoria del líder mapuche. La activista detalla que la fecha del viaje, la delegación argentina con Carriqueo en la cabeza, ya está en Europa y permanecerá hasta el 3 de mayo y tiene un porqué. En estos momentos hay varios eventos claves en la lucha contra las políticas extractivistas, apunta. Emiliana indica que las invitaciones, si bien se procura mostrar la perspectiva mapuche del extractivismo, también se pretende hablar de los problemas de los campesinos y la agroindustria, vinculándolos en la situación política que se vive en la Argentina con un nuevo gobierno que tilda como de extrema derecha. Igualmente aclara, nuestro interés es que los visitantes puedan promover e impulsar, bueno, lo que a ellos les interesa. No queremos imponer nada. Y bueno, de esa forma da a entender que la idea no es, bueno, solo limitar a quienes viajaron, más allá de haber delineado ciertas actividades que desde Big Free consideran que pueden ser útiles para los fines pretendidos. Y bueno, en este punto remarca que existe la posibilidad de conversar y negociar con los bancos y que finalmente a las empresas que actúan en la Argentina se reunirán y verán qué se puede hacer. En este sentido, tener una persona que pueda hablar desde lo legal, como Mariana Katz, puede ayudar a que la gente cambie un poco su forma de ver las cosas. Así opinó la joven. siendo las 18 horas con 10 minutos, ahora vamos a un tema musical. Esto se titula Frágil de Yaritza.
Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría.
Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía.
¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil.
Yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil.
Quisiera ser como tú.
Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí, este fácil.
Quisiera ser como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés mintiendo.
Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú.
Siendo las 18 horas con 13 minutos, continuamos aquí con la programación de su noticiero Info Abya-Yala. Y ahora pasamos a una entrevista que le realizamos a nuestra compañera Nekane. Y continuamos aquí en su noticiero Info Abya-Yala en 97,5 MHz. Y ahora vamos a pasar a una entrevista con nuestra compañera Nekane Chapartegui. Ella, bueno, ella es activista, un gran referente aquí en la radio. Y bueno, la puedo presentar yo, pero es más congruente que ella nos comparta quién es y las aportaciones que ha hecho. Hola, ¿qué tal, Nekane? Buenas tardes. Gracias por darnos tu tiempo y compartirnos.
Encantada. Para las compañeras siempre hay tiempo.
Sí, ¿nos podrías así decir, hacer una introducción de tu lucha, de quién eres, de a qué te dedicas?
Bueno, puedo decir que soy una luchadora de día a día. Nací en un país ocupado, en Euskal Herria, País Vasco, y pues desde muy niña, desde muy chica, como vasca, pues de una familia proletaria, y mujer, pues tuve que eso, levantarme y luchar contra todas esas opresiones. Por eso fui también perseguida políticamente y eso me llevó a que tuve que huir después de que fui torturada y condenada. Y pues bueno, pude estar en Zurich y de ahí, bueno, refugiarme en Zurich. También estuve encarcelada ahí. Y conocí ahí la Radio Lora, fue un puente de comunicación cuando estuve en la cárcel. con la gente de fuera y luego después de salir en libertad, después de una lucha que hicimos conjuntamente, pues eso, empecé a trabajar en Radio Lora y hoy en día estoy ahí con vosotras.
Sí, cabe destacar que es un poco, sabes, eres un poco modesta, ¿no? Contaste, bueno, toda tu lucha, pero ya después lo vamos a compartir con la audiencia. Vamos a hablar sobre el nuevo libro que escribiste y actualmente, bueno, Nekane se encuentra en el País Vasco, que lo vas a presentar. Háblanos, ¿cuál es el nombre del libro y más o menos la perspectiva que quisiste dar?
Bueno, yo no soy modesta, pero siempre me gusta reconocer que mi lucha es una lucha colectiva. Yo no lucho sola y tampoco podría hacer todo el camino que he hecho sin el apoyo que he tenido siempre en todos los sentidos. También el apoyo familiar, el apoyo de un pueblo, el apoyo de la solidaridad internacionalista, feminista. Y este libro también es un poco así. Digamos, yo soy la, ¿cómo se dice? La autora intelectual, ¿no? La que cuenta su experiencia y también la de mi hija. Y entonces con unas amigas, que ellas sí son ilustradoras, una amiga es ilustradora y la otra ha escrito también textos para niñas y niños. Entonces hemos hecho un libro de ilustraciones colectivo en el que se basa sobre nuestra experiencia personal y justo el momento que yo estuve encarcelada en Zurich, 17 meses incomunicada y separada de mi hija, y ahí contamos un poco, pues, de una manera también emocional, poética, la lucha, la resistencia que hicimos mi hija y yo para que ese sistema carcelario no nos separara y pudiera separarnos y ¿cómo se dice?, parar nuestro amor, ¿no? Un poco, entonces, pues las cartas que nos escribimos, los dibujos, las poesías, todas las frases, pues tienen un valor muy importante y en este libro pues hemos dado esa historia, ¿no? Partiendo de esa experiencia lucha personal, pues la hemos colectivizado porque, como he dicho, sin el apoyo de fuera de más personas, pues sería imposible que pudiéramos luchar así.
Uh-huh. Bueno, también quiero añadir que el libro se llama Zembatlo, y bueno, en alemán es Wie viel mal schlafen, que bueno, un poco traducirse así directamente no es posible, pero más o menos va el contenido de cuánto falta, ¿sabes? ¿Cuánto falta para esa lucha o qué tiempo queda? Entonces, ¿nos podrías un poco aclarar y compartir por qué escogiste ese nombre?
Sí, pues en el proceso del libro teníamos como ideas también, pero también lo que queríamos decir, pero el título surgió más tarde porque eso era lo que sentía mi hija, ¿no? Que cuánto falta para venirte a visitar, cuánto falta para que estés en casa, cuánto falta, ¿no? Ella tenía 7 años y ese era, pues, el día a día o las preguntas que tenía, pero que no me las hacía porque no sabíamos la respuesta, ¿no? Yo no sabía cuándo iba a salir y tampoco le quería decir algo que luego no va a pasar. Entonces, eso aísla un poco las preguntas que teníamos, pero que no los hemos hecho o no las hemos traído entonces en las cartas al papel, y es un poco las cosas irreales que escribíamos, un poco esas utopías, ¿no? Las dos luchamos para que sea libre, pero también esas preguntas, ¿no? Que una niña de 7 años tiene y no había respuesta porque esa respuesta dependía de las decisiones políticas, ¿no? De diferentes países. Y entonces, si queríamos hacer un libro que también es para adultos, pero también para específicamente a ese público, pues un poco de 7-8 años en el contexto de mi hija. Entonces tenía 7-8 años y entonces pensábamos que tiene que ser un libro para que también las papás, mamás o los familiares lo trabajen también lo lean conjuntamente y haya una transmisión, ¿no? Porque no tiene que ser un tabú que una mamá esté en la cárcel y tampoco que una mamá que esté en la cárcel, ¿no?, tenga el castigo social diciendo que no es una buena mamá, ¿no? Entonces ahí se mezclan muchas cosas y también la necesidad mía en ese momento de decirle que yo no le abandoné, que a nosotras nos separaron. Entonces, Zenbat Lo pues, significa todas esas preguntas y un poco como le dimos la vuelta y como logramos que ese tiempo pues no rompiera, como dije, nuestra relación.
Uh-huh. Hola, Necane, soy Emma Sara y pues como tú bien lo dices, es un libro que realmente refleja pues y bueno, de dos personas reales, pues lo que pasó, ¿no? O sea, y cómo lo vivieron. ¿Cuánto tiempo les llevó el realizar este libro?
Pues yo cuando estaba en la cárcel también lo tenía claro que algún día voy a contar todas esas historias, no sabía cómo ni cuándo. Entonces también en el 2021 empezamos con otro proyecto de hacer una película o contar un poco, ¿no?, toda esta lucha de la campaña, y ahí pues viéndolo el material encontré las cartas que mi hija tenía guardadas, ¿no? Todas las cartas que yo le mandaba, que eran cómics de también una banda de piratas que me venían a salvar, porque para mi hija también era importante en ese tiempo que ella también fuera parte de la lucha, porque siempre estaba el Free Necane en la campaña, la gente, ¿no?, vamos a uh-huh. luchar para hacerte libre, y Free Necane, ella decía, ya, tú eres Necane, pero tú eres mi mamá, uh-huh. yo también te necesito y yo también tengo que hacer algo. Entonces yo creé esas historias de la banda Urmasi y, uh-huh. y era todo el rato, pues yo les contaba que ella y sus amigos también, otros niños, me venían a buscar de la cárcel, me libraban, entonces ella también así se sentía parte activo, ¿no?, de esa lucha, y de ahí surge un poco la idea. Cuando encuentro esas cartas dije, pues esto puede ser un cómic. Yo también uh-huh. a veces estaba, después de tantos años, decía, ¡buah!, pues vaya imaginación que tenía en isolación, pero era... Entonces estaba 23 horas en una celda aislada, claro. Pues la palabra era lo único que podía dar, la palabra claro. O los dibujos. Entonces pues pensé pues que sería bueno, ¿no?, recordar cómo lo hicimos y cómo eso nos daba también, ¿no?, un tema para seguir ahí luchando juntas. Y así, pues comentando a mis amigas, les dije, yo quisiera hacer algo, pero... No sé cómo, porque yo no soy ilustradora, escribo, pero no tengo tiempo. Entonces, bueno, dijimos, vale, pues, y entonces hemos ido trabajando cada vez que venía aquí a Euskal Herria, nos juntábamos, discutíamos y ya, pues ahora ya se ha publicado y hoy lo vamos a presentar, que es el Día Internacional del Libro y también pues el cumpleaños de mi mamá, que murió hace 2 años.
Bueno, qué fecha tan especial, ¿no?, el Día del Libro, y también, bueno, para honrar a tu mamá, que, bueno, te acompañó en esta lucha, pero sobre todo, bueno, todo ese tiempo que el sistema las privó de estar juntas, también junto con tu hija, de que el sistema la separó, tú no quisiste separarte ni de tu mamá ni de tu hija. Por ejemplo, ¿perspectiva principal das en este libro?
La perspectiva es luchar, y lo que quiero es yo que haya un reconocimiento, bueno, son muchos aspectos de colectivizar esa lucha, colectivizar esos dolores, dar el relato. Yo lo tomo en hacer activismo feminista, contarlo, colectivizarlo, es feminismo, para que haya una transmisión, y sobre todo en la historia no están presentes nuestras luchas. En Euskal Herria tampoco, pero si somos mujeres todavía menos. Entonces, queremos hacer una aportación pequeña a la memoria feminista, de contar, ¿no?, que las mujeres también y las mamás en las cárceles luchamos, hacemos resistencia. Esa es de una parte, y también de traer estos temas a la literatura infantil, en uh-huh. este caso, porque muchas veces son tabú, ¿no? La cárcel, claro. Una mamá que esté en la cárcel, y entonces romper esos tópicos, uh-huh. Esos castigos sociales, y desde una perspectiva de resistencia, ¿no? Como víctimas o pobres, sí, fue muy duro lo que pasó, pero bueno, tuvimos recursos para hacerle frente. Yo creo que esos logros, esas resistencias, hay que contarlas.
Así es. ¿El libro nada más viene con ilustración o sí contiene texto, Nekane?
Tiene poco texto porque la ilustración ya dice mucho. Dice mucho. Es un libro ilustrado con texto, y lo hemos hecho en euskera porque ese es el idioma uh-huh. materno, ese es el idioma que yo utilizo para comunicarme con mi hija, de mis sentimientos, uh-huh. de mis luchas, y de momento pues lo hemos traducido al alemán, y porque la historia, esa lucha pasó justo ahí en Zurich, ¿no? Y la gente de alrededor, bueno, es el idioma que nos une, también el que utiliza mi hija en el día a día. Entonces decidimos de momento traducirlo a estas dos, y luego no descartamos hacerlo en otro idioma, pero bueno, también me parecía hacerlo en alemán un gesto, ¿no?, para el movimiento uh-huh. que nos ha estado apoyando ahí, y de momento así lo hemos hecho.
Ok.
Uh-huh. ¿Cuál fue como el momento decisivo de que tú dijiste, ok, es importante de que las personas conozcan mi lucha? Porque también cada libro o cada experiencia ayuda a diferentes movimientos a inspirar, ¿no? Sabes, muchas de las veces nos encontramos en diferentes situaciones y no sabemos qué camino tomar o qué perspectiva dar. ¿Cuándo fue el momento decisivo que tú dijiste, ok, voy a escribir este libro y en forma de ilustración para llegar, así como las imágenes, para llegar e inspirar a otras personas?
Bueno, yo siempre sigo luchando ahí donde estoy con los instrumentos que tengo en mano. Y ahora vimos que el instrumento que tengo, ya había hecho dibujos, también he teorizado sobre eso, he hablado de eso, y para mí dar el relato también con una persona torturada, perseguida, dar el relato de una parte a mí personalmente me vacía, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces el aparato represivo lo que intenta también es que no seas capaz de hablar, que no seas capaz de contar lo que te han hecho, ¿no? Y eso es lo que busca. Entonces romper ese silencio para mí personalmente es dar un paso grande. Pero la otra, yo no lo hubiese hecho si viera que también nadie quiere leer, nadie quiere escuchar, pero estoy viendo que cada vez que igual cuento, igual donde, la gente tiene interés de oírlo, y siempre me han dicho también, ¿por qué no escribes? Porque esas historias hay que contarlas, porque si no, no se sabe. Entonces, pues todo eso me ha llevado que en un momento dado teníamos recursos, tiempo, se han juntado también que mis amigas estaban motivadas y lo hemos hecho, y eso también vimos que a veces no hay que dejar, ¿no? Si en ese momento estábamos motivadas, hay que hacerlo, porque si se deja luego puede llevar largo, y a veces las cosas cuando más frescas estén en la cabeza se cuentan de otra manera, con una distancia de muchos años se va a contar de otra manera. Entonces por eso, en lo que no teníamos al principio era claro de qué formato, pero como te dije, al empezar a trabajar juntas vimos que tenía que ser algo así, y así lo hemos hecho. Sí que tuvimos que tomar el tema una perspectiva concreta, porque hay mucho que decir, y no descartamos hacer también como otros capítulos con el mismo sentido, con ilustración.